Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la Una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez con José María Bonilla en la redacción. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Quique Viso está en la realización técnica cuidando del mejor sonido. Jueves, primero de septiembre y último día de mercado. Ebullición en los despachos y jugadores que esperan una llamada durante todo el día para cambiar o no el rumbo de sus carreras deportivas de un día para otro. Día también de debut, el de la selección española de baloncesto, que arranca su participación en el Eurobásquet frente a Bulgaria. Va a ser en apenas 29 minutos, a la una y media está fijada el inicio de ese partido. Es una de las participaciones más inciertas de los últimos años. En pleno proceso y renovación generacional ya no están los hermanos Gasol, ni Ricky Rubio, ni Felipe Reyes. Atrás quedaron la generación de los juniors de oro, los Navarro, Calderón, Garbajosa, y tampoco está Sergio Llull, que a una semana para viajar a Georgia cayó lesionado. Solo nos queda uno de aquella generación, Rudy Fernández, el más veterano, que da un paso adelante para tirar de los jóvenes, de los que no tiene, dice, ninguna duda. Quizá no lleguemos a estar entre los 8 mejores en este europeo, pero el compromiso es incuestionable. Palabra de capitán.
¿Que sea el único veterano? Pues bueno, intentar inculcar todo lo que me han enseñado durante estos últimos años. Yo creo en este equipo. Como capitán les tengo que decir que disfruten de este torneo, porque nunca se sabe si van a volver, si voy a volver a poder competir. Los 12 que estamos aquí creo que tenemos una oportunidad de crecer como equipo, el luchar, el ser soldados, el ir a todos a una, eso va a estar en la dinámica del equipo seguro, vamos.
Por aquí empezamos este partido de la Una de Onda Madrid, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí para adelantar esos contenidos Enrique López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues en este 1 de septiembre, día de vuelta al trabajo para muchos, no es tu caso ni el mío, vamos a hacer un repaso a todas las novedades en el transporte de las que se pueden beneficiar los madrileños. Desde hoy los abonos mensuales son un 50% más baratos, los títulos de 10 viajes cuestan un 30% menos y los cercanías son gratis para quienes se registren en la web de Renfe. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, celebraba que los viajeros de trenes en Madrid se hubieran disparado respecto al año previo a la pandemia. Declaraciones a pie de andén en nuevos ministerios.
100.000 usuarios que han utilizado ya hoy ese bono de cercanías, ¿no? 94.000 para ser exactos, que tenían ese bono de cercanías. Esto supone un incremento de casi el 50% respecto, ¿no?, a la demanda y a lo que sucedió un día como hoy en el 2019.
Hoy también son gratis los autobuses de la EMT en la capital, lo serán además los días 7 y 8 por la vuelta al cole. Septiembre devuelve el tráfico a nuestras calles y carreteras y si han cogido el coche seguramente lo habrán notado. El alcalde José Luis Martínez Almeida hace un primer balance.
El tráfico, según los datos que tenemos en estos momentos, se ha incrementado un 6% en M30 y un 9% dentro de M30 y por tanto prácticamente estamos hablando del doble de aumento de la utilización de los autobuses de la empresa municipal de transportes, y yo creo que este es un dato muy positivo y que hay que resaltar.
Y justo esta semana, por primera vez se ha encarecido la gasolina en todo el verano, un 0,5% hasta el 1,59 € el litro de media en España y aplicando el descuento de 20 céntimos. Según el boletín petrolero de la Unión Europea, el gasóleo encadena su segunda semana al alza y alcanza el 1,68 €. Y lo que suben también son los menús del día, hasta un 30%, hasta 14 €, como nos cuenta Entre Fogones, el encargado de un bar en Vallecas.
Hemos decidido subir el menú porque conforme está la subida de precios, que estamos a un 40% más que desde enero, no se puede mantener el precio del menú a 12 €. Hay que subirlo y aún así no ganamos dinero. Hay una cosa clara que creo, que vamos a perder clientes.
Y entre tantas subidas, Laura, el gobierno ha anunciado que el IVA de la factura del gas bajará del 21 al 5% en octubre, como ya ocurre con la de la luz.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte en Onda Madrid. Con la última hora del mercado de fichajes no se esperan grandes movimientos ni en Real Madrid ni en Atlético de Madrid. Brad Wade ya es jugador del Español, ha rescindido contrato con el Barcelona y firma 2 temporadas con los Periquitos. Savic ya va a estar a las órdenes de la Real Sociedad y Ocampos parece que se desbloquea esa opción para que fiche finalmente el que era jugador del Sevilla por el Ajax. Atención también a un movimiento sorprendente entre el Barça y el Inter, que en principio habrían acordado la salida de Jordi Alba hacia el Milán, algo que de momento no convence ni mucho menos al lateral zurdo. El Getafe cerró ayer al delantero procedente del Sevilla, Munir, que ha sido traspasado y en estos momentos trabaja en el fichaje de un lateral izquierdo. Se habla del lateral del Olympique de Marsella, Jordan Amavi. También va a haber movimientos, se esperan en el Rayo Vallecano. Ayer cerró la contratación del defensa Pep Chavarría y espera cerrar un delantero y un defensa. En el capítulo de salidas, Toni Fuirías, tercer portero del Real Madrid, se marcha traspasado al Girona de Michel, firma hasta el 2025. A esta hora, enseguida lo vamos a escuchar, está prevista la presentación del nuevo jugador del Atlético de Madrid, Sergio Reguilón, y el Leganés acaba de hacer lo propio con su último fichaje, Iván Neyou, mediocentro camerunés de 25 años que llega cedido desde el San Etienne. Jornada sin descanso para el director deportivo Chema Indias.
Adivino no soy, ¿no? Ojalá pudiera contestarle, pero no lo sé. Estamos en unas, como he dicho antes, en unas horas complejas donde todo pasa muy rápido, todo lo lento que ha ido antes y vamos a ver qué pasa en esta recta final.
Es noticia también el intento de asalto, uno más, al domicilio, en este caso el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal. El jugador del conjunto blanco no se encontraba en su domicilio y en principio la alarma hizo huir a los atracadores, algo que está siendo ya muy habitual entre los futbolistas de la Liga Española. Hay máxima tensión en Las Rozas, en el fútbol femenino, ya les venimos contando esas desavenencias entre el director técnico, el seleccionador Jorge Vilda y alguna de sus jugadoras. Hoy se espera la rueda de prensa del seleccionador esta tarde en torno a las 6:45 en la previa que les mire mañana la selección española femenina a Hungría, valedera para el Mundial. Ayer estuvo aquí en esta sintonía en el Enfoque del Deporte el seleccionador, campeón mundial de la sub-20, Pedro López, hablando de Jorge Vilda.
Bueno, yo lo vi bien, yo creo que tiene el apoyo de la federación, yo creo que la convivencia en todas las selecciones y en todos los clubes puede tener pequeños detalles como en cualquier familia y seguro que lo solucionarán y seguirá hacia adelante con éxito.
Abierto de Estados Unidos, victoria de madrugada de Davidovich, que ha pasado a la siguiente ronda. Para hoy no se espera el partido en segunda ronda ya de Badosa frente a Martins, de Muguruza frente a Fruvirtova, eso en el cuadro femenino, mientras que en el masculino, en torno a las 8 de la tarde, jugará Alcaraz frente a Coria. También tendremos el duelo entre Albert Ramos y Cilic y el Nadal Fognini. Este habrá que trasnochar un poquito, 2:15 de la madrugada. Rafa Nadal y su paso a paso en este abierto.
Hay que poner todo de tu parte para salir adelante, ¿no? Porque las cosas no son tan fáciles, seas Rafa Nadal, o seas Djokovic, o seas Federer, o seas el quien seas, ¿no? Al final los rivales juegan, la diferencia no es muy grande nunca y hay que estar preparado para sufrir.
En la Vuelta a España no hubo grandes cambios en la general en la llegada al Cabo de Gata en el día de ayer. Sigue Benepoel como mayor rojo, Roglic a 2:41, Enric Mas, primer español, es tercero a 3:03. Fue noticia el abandono de Alaphilippe por una caída y ya les contábamos los casos COVID de Simon Yates y también de tres corredores del Ken Pharma. Hoy etapa que acaba en alto entre Salobreña y Peñas Blanca en Estepona de 191 kilómetros. El partido de la una de Onda Madrid, mucho que contar de aquí a las 2 en el 101.3, 106 de la FM. Esperando esa comparecencia de Sergio Reguilón, a la una estaba prevista la presentación del nuevo futbolista del Atlético de Madrid, pero todavía no ha arrancado, así que bueno, nos preocupamos también del otro gran asunto del día, que va a ser el debut de la selección española de baloncesto en el Eurobasket ante la selección de Bulgaria. Va a ser ese debut a la 1:30 de la tarde, en apenas 20 minutos. Ayer hubo comparecencia, ya hemos escuchado del capitán Rudy Fernández, el que está llamado a tirar un poco del carro de esta nueva generación de jugadores de baloncesto, junto con los hermanos Hernán Gómez, que también tienen que dar ese paso adelante. Y estas han sido las impresiones en la previa de un Sergio Scariolo, que nos ha venido contando durante todos estos partidos, ventanas que ha habido también de clasificación para el Mundial, que estamos en ese proceso de renovación, que no hay que esperar grandes logros, que va a estar muy difícil evidentemente poder estar entre los 8 mejores y que el gran objetivo para él en este Eurobasket es poder estar en la próxima cita de los Juegos Olímpicos.
Nosotros no estamos en una operación de sacar un rendimiento máximo y único en un campeonato. Aquí estamos en un proceso de recambio generacional que nos quiere ver competir en cada campeonato, pero por otro lado estamos mirando bastante más allá para poner nuevos jugadores y entender quién pueden estar en una dinámica de competitividad más alta, quién puede llegar a poder repetir, quién tenemos que seguir con más atención y cuidado, porque incluso los que no lo demuestran tanto en el presente, pero están dándonos mensajes para el futuro, y en definitiva para poder estar en los Juegos Olímpicos, que es el objetivo.
El objetivo, estar en los Juegos Olímpicos. Le preguntamos a quien más sabe de baloncesto en esa sintonía, de cómo ve a la selección española, qué posibilidades hay reales de lo que podamos hacer en este Eurobasket. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Va a ser un campeonato bastante complicado. Estamos en una transición, ya veremos hacia dónde, pero tenemos claro de dónde venimos. Y de dónde venimos es impresionante, ¿no? Una generación de leyenda con jugadores que han marcado no solamente la historia del baloncesto nacional, sino del deporte español. Es verdad que hemos perdido mucho potencial, pero también que hay nombres ilusionantes que lo pueden hacer en la cita de Georgia y luego la fase final de Alemania. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, sobre todo, que Billy sepa hacer la transición entre un rol secundario o residual a ser el pilar fundamental de la actual España. El que más puntos mete, el que más rebotes coge, el que más minutos juega, el que más aporta. Tenemos buena dirección en el uno titular con Lorenzo Brown. Necesitamos el liderazgo de Rudy, que está garantizado, pero lo tiene que multiplicar por dos por la baja sensible en ese aspecto de Sergio Llull. Anhelamos que jugadores que han llevado con éxito el disfraz de ventana muten en disfraz de torneo grande, como Brizuela y Jaime Fernández. Por supuesto que Juancho Hernán Gómez dé una zancada muy grande de rendimiento, un triple salto. Tiene que mejorar mucho su versión, ser un jugador más determinante en el equipo de Scariolo y luego a partir de ahí piezas secundarias con un rol de número 10, número 11, número 12, como el caso de Joel Parra, buscar su momento en el campeonato. El grupo no es demasiado complicado. Vamos a buscar la primera plaza. La pueden comprometer selecciones como Turquía o incluso Montenegro. Lo de Georgia sin Senghelia no lo veo tan claro. ¿Qué supone ser primeros? Pues algo muy importante, no es un asunto baladí. En principio, evitar en el cruce de octavos de final a selecciones muy poderosas como Eslovenia con Luka Doncic, Lituania o el pedazo de equipo que es Francia. Si conseguimos un cruce de octavos contra Alemania o a lo mejor contra Bosnia, a partir de ahí podemos pensar, ¿por qué no?, en buscar los cuartos de final. Veo muy difícil la medalla. Ya sería, creo, un objetivo muy asumible estar en cuartos, pero tenemos el bonus track de contar con uno de los mejores entrenadores del planeta, Sergio Scariolo, con un palmarés envidiable y sobre todo con gran capacidad de dirigir partidos y de negociar eliminatorias a muerte, eliminatorias sin red en torneos como este. Con lo cual, objetivo asumible, cuartos de final. Peligro de caer en octavos si somos pesimistas, anhelo de buscar la chapa si somos muy optimistas. Coger una presea en este campeonato sería una hazaña a la altura de la Copa del Mundo de China.
Gracias, Blas. Mira, pues vamos a escuchar más recientemente Scariolo, ahora mismo a 13 minutos para que arranque ese partido, debut de España ante Bulgaria, en los micrófonos de 4.
Pero hacerlo en equipo, es decir, que este no es un escaparate donde uno pueda ser, digamos, sentir la presión de tener que ganar partido por sí solo. Les digo a veces, eso es lo bueno de no ser ni Doncic, ni Antetokounmpo, ni Jokic. Nadie espera que tú ganes un partido solo. Tenemos que hacerlo juntos, tenemos que obviamente dar individualmente lo mejor de nosotros, pero siempre dentro de un hilo lógico colectivo, que es al fin y al cabo lo que también nos ha caracterizado cuando evidentemente atesorábamos una cantidad de talento superior.
Muchas gracias.
Las palabras del seleccionador, 15 minutos para ese debut de España, Bulgaria, Turquía y Montenegro. Turquía, Montenegro y Bélgica, Georgia son los otros dos partidos hoy en el grupo de la selección española. Y de una comparecencia a otra, Bonilla, porque arranca con un poquito de retraso en este momento esa presentación de Sergio Reguilón como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Enrique Cerezo le está presentando en el Estadio Metropolitano al nuevo futbolista del Atlético de Madrid.
En cada entrenamiento y en cada partido. Esperamos que muy pronto estés totalmente recuperado y puedas debutar con la camiseta rojiblanca que te vamos a entregar. Sergio, bienvenido al Atlético de Madrid, mucha suerte.
olvídate de cualquier tipo de comentarios, tú eres ahora un jugador del Atlético de Madrid y estás aquí con nosotros y espero que triunfes como así será. Muchas gracias a todos y buenos días.
Las palabras del presidente Enrique Cerezo, que bueno, ya ha dejado ahí ese titular, ¿no? Gracias. De olvídate
que no ha dicho
de los comentarios del pasado.
Y que no ha dicho que ha sido canterano del Real Madrid en ningún momento.
Ofensiva internacional con la selección española y que llega procedente de una gran liga, como es la
Premier League. Un reguilón que, por cierto, ya está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional hace ya algunos minutos, que la liga ya ha recibido y ya ha dado ok a todos los papeles de Sergio Reguilón.
Bueno, entendemos que están presentando ahora un vídeo del jugador. Recordamos que viene del Tottenham, Bonilla, cedido esta temporada y sin opción de compra.
Sí, que tal vez sea eso lo que más ha malhumorado a los aficionados del Atlético de Madrid, porque viene siendo reserva, viene a una posición que ya está bien cubierta y que viene, como tú bien has comentado, sin opción de compra.
Vamos a volver a está siendo en el Metropolitano, ¿verdad?
Sí, en el Metropolitano.
Volvemos al Metropolitano, habla ya Sergio Reguilón.
Están deseando que llegas aquí, he hablado mucho con antiguos compañeros, con Coque, mucho la selección sobre este momento, que algún día pueda llegar y al final, bueno, pues estoy aquí, muy feliz y sobre todo deseando volver al césped y jugar al fútbol.
Pues no estás solo, porque además hoy, en este día, además de tus familiares,
aquí
amigos,
la tropa, sí,
compañeros, tenemos una gran leyenda del Club Atlético de Madrid que ha venido también a darte la bienvenida en este día. Integrante, además, en su primera temporada como rojiblanco de aquella plantilla que conquistó el doblete de Liga y Copa en aquella inolvidable temporada 1996. En 7 temporadas como jugador Atlético disputó un total de 184 partidos oficiales. Centrocampista, internacional, como tú, de la selección española, siempre derrochando coraje y corazón, recibimos a nuestro querido Roberto Fresnedoso.
Esto es muy habitual en las últimas presentaciones.
Sí,
Bonilla,
siempre,
¿no?
Siempre hay un
viejas glorias, ¿no?
Sí, un hombre ligado al
Atlético
de Madrid.
Que le hace entrega de algún...
Un poco también en representación de la Asociación Leyendas Atlético de Madrid. Y bueno, para nosotros, Sergio, es un orgullo que estés en este club. Me decían de darte algún consejo. Yo creo que no hace falta consejos, que disfrutes, que este club te vas a sentir como en tu casa. Que yo vine también hace muchos años del Español y bueno, al final la experiencia que tuve es de sentirme acogido. Este club ha llenado el estadio en segunda división, gritando Atleti, Atleti, y lo que te hace sentir es que a veces estamos incluso por encima de la victoria o la derrota. Siéntete como en casa, a gusto, y disfruta de lo que haces, que lo haces muy bien, por cierto.
Muchas gracias, señor. Muchas gracias.
Con 21 años llegó Roberto Fresnedoso a aquel Atlético de Madrid.
La cara de emoción de Roberto, lo que significa ser jugador rojiblanco en este caso.
Le he conocido antes, también te puedo decir, y me ha hablado demasiado bien de todo. Aparte de mí, yo creo que me ha vendido demasiado bien, pero bueno.
Bueno, pues qué mejor que hacer una fotografía, ¿no? Con él,
sí, claro, por supuesto.
También esta toma de contacto.
Con la foto de rigor ahora con Roberto Fresnedoso, imagino también con el presidente y con la camiseta del Atlético de Madrid que llevará Sergio Reguilón, por cierto.
Tenemos dorsal ya para él.
Y que se ha presentado ya la tercera equipación del Atlético de Madrid, inspirada, según el club, en el fruto del madroño, que es una especie de camiseta anaranjada. Así que te lo puedes creer o no. Pero bueno, eso es lo que ha dicho en sus redes sociales el Atlético de Madrid.
Sergio, aquí a tu derecha, Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Quería preguntarte cómo fueron esas horas cuando conoces el interés del Atlético de Madrid, con quién es la primera persona del club que hablas, la posibilidad de llegar aquí, cómo se fraguó tu fichaje por el equipo rojiblanco. Gracias.
Bueno, pues me acuerdo que me llama mi agente y me transmite el interés del Atlético de Madrid. Y obviamente para mí mi cabeza fue un boom, que dije inmediatamente sí. O sea, haz todo lo posible por venir aquí. Es verdad que teníamos mucho interés de grandes clubes, eso es cierto, es algo innegable. Pero en el momento que me dijeron la posibilidad de venir aquí, yo dije, por favor, vamos a hacerlo cuanto antes, porque es que... Y de hecho se gestó todo muy rápido, fue en 48 horas, creo que estaba ya todo solucionado. Y la verdad, para mí fue un momento de mucha felicidad. De hecho, me acuerdo de contárselo a mis padres, que estaban súper emocionados, y para mí eso no tiene ningún precio, la verdad. Así como se gestó, si es tu pregunta.
Hola, Sergio, aquí al fondo a tu derecha. Belén Sánchez para Jugones. Acaba de darte el presi un consejo, te ha dicho que te olvides de todos los comentarios. Voy a decirte un poco, por si alguien aquí no lo sabe, pues todo esto que se habla de tu pasado en el Real Madrid, pues esa rivalidad que hay con el Atlético. Yo no sé si tú, desde primera persona, quieres decirle algo a la afición del Atlético, a tu nueva afición.
Bueno, a ver, yo si me pongo a la piel de algunos aficionados, yo siendo joven, pues ponte que eres aficionado a un club y entiendes la rivalidad que hay y entiendes ciertos comentarios, pero al final, quieras que no, si lo miras un poquito con perspectiva, estamos todos en el mismo barco. Yo quiero lo mejor para el club, la gente, los aficionados quieren lo mejor para el club, estamos todos en el mismo barco. Entiendo parte de muchos comentarios, pero bueno, yo creo que con el tiempo todo se pasará.
Hola, sobre Sergio, esos aquí, comentarios y ese pasado madridista. Espera este que el tiempo cure esas heridas abiertas.
No sé si te han dado también consejos, pues Morata, Marcos Llorente, Mario Hermoso, los que pasaron por lo mismo que te estás enfrentando tú ahora. No sé si te dijeron pues algún consejo para integrarte mejor o convencer a la afición o lo que sea.
Sí, bueno, yo con Coque he hablado mucho en la mesa de la selección, por suerte, porque hubo pues años atrás algún interés también. Pero bueno, la cosa que yo hablaba mucho con Coque, en el sentido de cómo es el grupo, cómo es el estadio, la afición, la gente, el día a día. Y claro, cuando te lo cuenta, te da ganas de venir. Y dice, te lo digo, y aparte de fuera del fútbol, que es todo espectacular como club, sino el hecho de fuera como es una piña. Dice, cualquier cosa que necesites, desde el primer momento tenía mensajes incluso a mi novia, de todas las mujeres de los compañeros, que cualquier cosa que necesitábamos, aquí estábamos, y eso, la verdad que ayuda muchísimo. Obviamente también hablo mucho con Marcos y con Álvaro sobre esto. De hecho, en cuanto Andrea Berta me llamó la primera vez, la primera persona que fue Álvaro, le conté la situación y me ayudó muchísimo con todo. Y son gente, pues bueno, que tengo mucho que agradecer también.
Con el primero que habló Álvaro Morata, antes de venir al Atlético de Madrid, y ha reconocido que ya es un interés que viene de lejos, de otros años anteriores.
Que no te quería.
Bueno, pues que entiendo que por un pasado no me quiera, pero que, como he dicho antes, que estamos todos en el mismo barco y que, o sea, yo entiendo que todos queremos ganar, que todos queremos sumar, y yo creo que lo mejor es ir todos a una, y como he dicho antes, que comparto, pero que dentro de un tiempo, en cuanto esté en el verde y me deje todo por el equipo, yo creo que la opinión cambiará.
Pues esa es la carta de presentación de Sergio Reguilón. Espera cambiar la opinión de esos aficionados que no han mostrado demasiada alegría o simpatía por que llegue al Atlético de Madrid.
Ahora mismo estar de vuelta cuanto antes. Eso es lo que me preocupa ahora mismo. Lo demás, está ahí, pero no me preocupa ni mucho menos. Voy muy bien ya con la lesión, voy avanzado. Estoy siguiendo lo que me dicen los doctores y la cosa que... ¿La segunda parte cuál era? Perdona, es que se me ha ido.
Sí, ¿cuál es qué más te ilusiona con este club?
Ah, bueno, ilusionar. Bueno, que para mí el Atlético de Madrid es un equipo top que aspira a todo. Y bueno, la ambición de ganar es lo que más me ilusiona.
Equipo top, el Atlético de Madrid. Buenas, Javi Fernández para Sergio Reguilón. Fichaje. Se está dejando querer.
Has comentado, hombre, claro, que en el momento en el lógicamente, que quisieron, ¿no?, venir al Atlético.
Por cierto, ha hablado sobre que espera estar pronto. Recordamos que está recién operado de una pubalgia.
La semana pasada, tiene que estar otras 3 semanas en el dique seco.
¿Tu intención de venir aquí con tanta prisa?
No, yo en el momento que mi agente me llama y me propone la opción del Atlético de Madrid, yo soy un profesional y no tengo dudas del club que es el Atlético de Madrid. Entonces, fue todo súper sencillo, mucho más de lo que la gente piensa. Entonces, tanto Andrea Berta me transmitió su confianza como el entrenador. Entonces, muy simple todo, o sea, muy, muy sencillo.
Hola, Sergio, a tu derecha, José Luis Guerrero de Relevo. No sé si vas a llegar para el primer derbi en el Metropolitano, pero bueno, siempre quedará el partido de vuelta. Si marcases un gol en el Bernabéu, ¿lo celebrarías?
¿Cuántos goles he metido en la Liga? ¿Cuántos goles he metido en la Liga en España? Pues 3, así, ¿no? Pues no es lo que marque encima contra, contra el Madrid, ¿no? Es que sería mucha casualidad.
Pero si se da, lo celebras.
¿Yo?
Digo que si se da, lo celebras.
Tendría que verme la situación.
Bueno, pues gracias. Os agradecemos a los compañeros de los...
Pues hasta aquí la presentación de Sergio Reguilón. Bueno, pues ya le hemos escuchado sus impresiones. Le hizo boom la cabeza cuando conoció esta posibilidad de venir al Atlético de Madrid y le dijo a su agente que hiciera todo lo posible. Estaba loco por venir al Atlético de Madrid. Bueno, y ya, hay que quedarse con las buenas intenciones del futbolista a pesar de ese pasado madridista por el que le han preguntado varias veces en la presentación.
Que habló con Coque, que habló con Álvaro Morata, que habló también con Marcos Llorente, que todos evidentemente le dijeron que el Atlético de Madrid es una familia, que todo estaba bien, y él, como hemos escuchado, pues nada más recibir la primera noticia, la intención que tenía era firmar por el Atlético de Madrid, y así ha sido. Va a estar un año en el conjunto rojiblanco. Veremos lo que es de Sergio Reguilón el próximo 30 de junio.
Novedades deportivas del equipo, más allá de la presentación en el día de hoy y el nombre de Sergio Reguilón.
Pues Savic, Lemar por segundo día consecutivo y Reguilón no han entrenado con el resto de compañeros. Diego Pablo Simeone sigue en sus 13, sigue poniendo a Carrasco en el lateral izquierdo. Va a formar de cara al partido ante la Real en Anoeta con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Witsel, Reinildo, Carrasco, De Paul, Condovia, Coque, Joao y Morata. Es decir, que Griezmann continuará de suplente.
Me gusta la tercera equipación del Atlético de Madrid, Bonilla.
Bueno.
El color madroño es un color melocotón.
Sobre gustos.
A mí me gusta la de las curvas, aunque hay muchos detractores de esa primera equipación del Atlético de Madrid. A mí me parece que es muy original. Y esta tercera también es bonita. Así, color madroño, para mí color melocotón.
Sí, por cierto, que el Bayer Leverkusen ha puesto un precio de apenas 15 euros para los socios del Atlético de Madrid que quieran ir a ver el partido al campo alemán. Se pueden pedir en el club hasta mañana viernes a las 2 de la tarde.
Pues es un buen plan, ¿eh?
Es un muy buen plan, ya te digo, por menos de 15 euros, los aficionados del Atlético de Madrid, los socios del Atlético de Madrid, pueden ir a presenciar el partido entre el Bayer Leverkusen y el conjunto colchonero de Champions.
Gracias, Bonilla, más cosas. Y le damos al F5 porque van cayendo las noticias en este programa abierto en el partido de la una de Onda Madrid. Ya tenemos rival para el Real Madrid femenino. Es la segunda ronda de la Liga de Campeones, la última ya para entrar en la fase de grupos. Y las jugadoras de Alberto Toril se van a medir al Rosenborg noruego. Recordamos que sigue siendo una eliminatoria a doble partido. Y Nacho Aranda ha venido corriendo para decirnos, necesito contar una noticia de Onda Madrid que pueda adelantar con un fichaje del Fuenlabrada. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Si es la confirmación de que el Fuenlabrada va a tener hoy un nuevo delantero, solo falta firmar el contrato, pero el acuerdo es total. Llega cedido desde el Mallorca, es un futbolista de primera división, Alex Alegría. La temporada pasada jugó cedido en el Burgos, en el Mallorca no tenía hueco. El Fuenlabrada le abrió la oportunidad de tener continuidad y de ganarse de nuevo un futuro, un respeto, aunque es un jugador ya de 29 años, un jugador que la temporada pasada solo pudo hacer un gol en el Burgos porque jugó muy poco. Vamos a ver si en el Fuenlabrada tiene esa continuidad que busca. El Fuenla es descender, evidentemente, dos categorías, pero también sabe que ahora mismo es un equipo con proyecto, con nombre y con aspiraciones, así que Alex Alegría será el nuevo delantero del Fuenlabrada.
Bueno, pues Alex Alegría, esa noticia que nos cuenta nuestro compañero Nacho Aranda, que también fue jugador, entre otros, del Rayo Vallecano de Madrid, para intentar que el Fuenlabrada retorne cuanto antes al fútbol profesional. Enseguida, después de la publicidad, contamos más cosas en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Un minuto pasa de la una y media de la tarde. Acaba de arrancar la participación de la selección española de baloncesto en el Eurobásquet ante Bulgaria. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos cómo arrancan estos primeros minutos para el combinado de Sergio Scariolo.
Bueno, para empezar, el quinteto inicial no hay muchas sorpresas. Lorenzo Brown, el base titular de la selección, el base titular de Scariolo para lo que va a ser este europeo. Jaime Fernández va a estar en el escolta en el partido de hoy en estos primeros minutos. Xavi López Aroste y cubrirá la posición de alero, y los hermanos Hernán Gómez van a estar en las posiciones interiores, de ala pívot Juancho y Billy de pívot.
Bueno, dos primeros puntos para la selección de Bulgaria, que ha sido la primera que ha abierto ese marcador. Acaba de arrancar este partido entre España y Bulgaria. Hasta las 2 de la tarde iremos contando lo que vaya haciendo la selección española. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticia en el Real Madrid, la noticia es que no hay noticia, no se va a mover nadie en el conjunto blanco en este último día del mercado de verano.
No, lo que venimos contando, a esta hora de la tarde lo que podemos decir es que en el Real Madrid ni va a haber salidas de esos cuatro que podían estar en la puerta o en la rampa de salida, valga la redundancia, porque Ancelotti no tiene pensado contar mucho con ellos, bueno, sobre todo en el caso de dos, ¿no? De Odriozola y de Mariano. Luego el caso de Asensio y de Eden Hazard dependía un poco más de su sensación y de lo que quisieran buscar lejos del Real Madrid, por entender que pudieran tener más minutos que los que van a tener a priori, pero vamos, ya digo, hasta la de la tarde, 1:33, ni Odriozola, ni Mariano, ni Eden Hazard, ni Asensio abandonan el Real Madrid y, por tanto, el Real Madrid no va a fichar tampoco a ningún futbolista.
Hemos conocido hoy, aunque no ha sido en las últimas horas, que en los últimos días Dani Carvajal, también ha sido víctima de unos cacos que han querido entrar en su domicilio, Carlos.
En la madrugada
de moda el tema de atracar las casas de los futbolistas.
En la madrugada del martes al miércoles fue exactamente, sí, bueno, evidentemente los futbolistas lógicamente tienen mucho dinero, viven en grandes casas, grandes mansiones, y algunos, no es el caso de Carvajal creo yo, pero algunos además son muy dados a publicitar de manera muy ostentosa todos los bienes que acumulan, coches, relojes, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco es muy difícil saber además cuándo van a estar fuera de casa, porque cuando están jugando al fútbol, lógicamente la casa está libre. En
bueno,
este caso,
libre de ellos.
Libre de ellos, sí.
Puede estar, ahí
puede
dentro,
estar la familia, puede estar el servicio, porque esta gente, ya sabes, suele tener servicio. Pero bueno, el caso de Carvajal es un poco distinto. El caso es que sí, penetraron, se ha podido ver a través de las cámaras de seguridad, tres con intenciones de robar el domicilio de Carvajal. Al final el sistema de seguridad los detectó y no pudieron ingresar dentro de la vivienda. Bueno, ayer charlábamos en el Enfoque del Deporte precisamente con el inspector Alfredo Perdiguero, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, de estos robos que últimamente son cada vez más frecuentes en los domicilios de los futbolistas. ¿Qué pasa? Y sobre todo, ¿qué es lo que pueden hacer para intentar controlar un poco más a estas bandas que normalmente no son violentas, pero que, por ejemplo, en el caso de Aubameyang sí vimos que eran peligrosos?
Siempre intentan robarlo cuando no hay nadie en el domicilio. Cuando ocurre esta situación de que hay alguien dentro del domicilio, evidentemente una de dos: o no les han dado bien la información, que suele pasar, porque muchas veces la gente que trabaja en la casa o la gente que trabaja en el entorno de ese futbolista es quien da o vende la información. Ha pasado con Aubameyang, como habéis comentado, pasó con Morata en su momento, cuando tal, o sea, ha pasado con más futbolistas, saben que no van a hacer nada si no son pillados. A mí sí que me gustaría hacer un efecto llamada. Yo esto ya venimos desde el 17 y 18 que robaron en casa de Figo 500.000 euros, que fue el primero que lo levantó. Yo dije que debían poner medidas de seguridad en sus domicilios. Muchos de ellos aún no las tienen, no, si no quieren ponerlas, no las ponen. Pero desde luego ese es el mejor efecto intimidatorio para los amigos de lo ajeno. Lo que demuestran con este robo en casa de Aubameyang al llevar armas de fuego es que son extremadamente violentos y son profesionales. Es decir, ellos buscan sacar una gran cantidad de dinero efectivo, joyas o dinero rápidamente, y que evidentemente con armas de fuego lo van a conseguir. Y eso demuestra, por tanto, policialmente que son profesionales. Es decir, no son cualquiera, porque cualquiera lo que hace simplemente, ya digo, que es entrar, llevárselo más, lo que encuentra de valor, y marcharse. En este caso, cuando encima emplean la violencia de forma tan brutal, pues evidentemente lo que buscan es intimidar a esa persona para que diga dónde están las joyas o los objetos de valor y llevárselo cuanto antes. No peligra la vida de nadie, a nadie han llegado a agredirles, pero desde luego estas bandas profesionales entran rápidamente, cogen lo que tienen que llevarse rápidamente y se marchan y desaparecen, porque ese es su modus operandi. Y ese es el problema. En muchos casos es muy complicado detenerles, y cuando lo hacemos, por desgracia, efecto llamada a la justicia española, cuando les pillamos no van a prisión provisional y por tanto se fugan o desaparecen de España.
Bueno, pues las claves del inspector Perdiguero, que lo explicó muy claramente, seguridad y, bueno, pues pedir también a lo mejor que sean un poquito más severas esas penas para quienes intentan hacerse dueños de lo ajeno. Carlos, última hora deportiva del equipo de cara al partido frente al Betis el próximo sábado.
Los únicos tocados siguen sin estar recuperados del todo Vallejo y Odriozola. No van a llegar al partido frente al Betis. El resto todos recuperados y disponibles para Ancelotti.
El Getafe ayer hacía oficial el fichaje de Munir, el delantero del Sevilla, que vuelve de nuevo a casa. Recordamos que es madrileño, del Escorial, que jugó aquí en Madrid, por ejemplo, entre otros equipos, en el Rayo Majadahonda. Nuevo futbolista ya del conjunto del Getafe, Carlos, aunque de momento no ha sido inscrito en la Liga, a pesar de esa oficialidad, o al menos
sí,
no lo teníamos entre los inscritos.
Oficialmente está...
Oficialmente
está hecho el traspaso. El Getafe todavía no, hoy no le ha inscrito en la Liga, pero bueno, lo hará a lo largo de la jornada. En cualquier caso es oficial porque apareció ya a través de la página web, de sus redes sociales. Es el último fichaje confirmado por parte del Getafe, y luego están a punto también de hacer oficial la llegada de Jordan Amavi, que es francés.
Ya nos dirá cómo se dice, si Jordan o...
Bueno, este chico es francés, 28 años, lateral izquierdo del Olympique de Marsella, que viene para reforzar esa parte de la defensa del Getafe. Y vuelve a sonar, van a hacer una última oferta. Llegaban ayer noticias desde Valencia por Óscar de Frutos, el futbolista del Levante, sobre el que ya desde hace mucho tiempo viene el Getafe persiguiéndole. Pero el problema es que tienen que dar salidas también, si no, bueno, hay que inscribir a Munir lo primero, y dependiendo de lo que pueda dar salida al Getafe, caso de Mata y alguno más, podrán intentar algún fichaje.
El overbooking de delanteros es importante, sí,
desde
en el conjunto azulón. Bonilla, lo último del Rayo Vallecano, ayer ya contábamos, por la tarde se hizo oficial el fichaje de Pep Chavarría, defensa que llega del Zaragoza. ¿Qué está trabajando ahora mismo o en qué está trabajando David Cobeño en el Rayo?
Sí, un Pep Chavarría que firma por los próximos 5 años y que ya está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, y acaba de hacer oficial el conjunto rayista el fichaje de Abdul Mumin, un central ganés del Vitoria de Guimarães, que firma por las próximas 4 temporadas, mide 1,88 y tiene 24 años, y el conjunto rayista abonará 1,5 millones por el 50% de sus derechos. Así que ya tiene central Iraola, que era uno de los puestos que quería cubrir en la plantilla franjirroja. Ahora mismo se está buscando un delantero en las últimas horas de mercado.
Los últimos movimientos, Carlos, en el mercado fuera de nuestros equipos de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles han sido?
Bueno, inscritos los últimos, Brian Ocampo, futbolista del Cádiz que llega procedente del Nacional de Montevideo, Chavarría, que lo acaba de decir Bonilla, Januzaj, inscrito por el Sevilla, procedente de la Real Sociedad Libre, Reguilón y Cavani. Estos son los que han sido inscritos en la mañana de hoy. ¿Qué cosas están sonando más? Bueno, definitivamente Sadik, Umar Sadik, el delantero nigeriano de la Almería, se va a ir a la Real Sociedad. Ya estaba en San Sebastián esta mañana para pasar reconocimiento médico. Jorginho Dest, el lateral norteamericano del Barcelona, se va al Milan, cedido con una opción de compra no obligatoria por 20 millones de euros. Braithwaite, el delantero danés, ex del Leganés del Barcelona, se marcha al Español y siguen pendiente de la operación de Aubameyang, que no está resuelta evidentemente con el Chelsea, 12 millones más Marcos Alonso. Ya veremos si al final se puede definitivamente cerrar. Y por cierto, lo de Lucas Ocampos, que parece, aunque todavía no es oficial, que se queda en el Ajax, cedido con una pequeña compensación económica, operación no oficial, pero que tiene que estar ya tramitada porque el mercado de fichajes en Holanda se cerró anoche.
Bueno, eso en la primera división. Ya nos ha contado Nacho Aranda ese fichaje también en el Fuenlabrada, en Primera Federación, de Alex Alegría. Y en segunda división, Pablo, ha sido presentado hoy en Leganés, único representante que tenemos en la categoría de plata, Iván Neyú. Y ha comentado el director deportivo Chema Indias que también sigue trabajando de aquí a las 12 en poder seguir reforzando el equipo.
Sí, bueno, Iván Neyú ha sido presentado, llega al Leganés en una cesión de una temporada proveniente del San Etienne. Al conjunto pepinero le viene muy bien esta incorporación porque va a ayudar en defensa. Es un centrocampista que juega como pivote defensivo, aunque sus cualidades no son más el físico, sino más bien la técnica y la velocidad. En los tres primeros partidos de Liga, recordemos que el Lega no ha conseguido ni un punto y ha recibido 4 goles en contra. En cuanto a la operación, ha sido una negociación larga. El Leganés contactó con el representante por primera vez en mayo. No dudó en ningún momento el jugador en venir al Leganés, pero se ha ido alargando hasta cerrarlo ayer mismo, el 31 de agosto. Aceptó esta oferta porque quería jugar y confía en que en el Leganés va a tener minutos. El mercado aún no se ha acabado, como bien dices, el Leganés sigue en búsqueda de un delantero y Chema Indias, sin dar pistas, prefiere ser precavido en lo que queda de mercado.
Sinceramente, ahora mismo no tengo la cabeza para hacer una valoración, ¿no? Tengo la cabeza pensando en las horas que nos quedan, en intentar, por todos los medios, mejorar la plantilla, y el balance pues se hará una vez que hayamos terminado esto, ¿no? Adivínenos hoy, ¿no? Ojalá pudiera contestarle, pero no lo sé. Estamos en unas, como he dicho antes, en unas horas complejas donde todo pasa muy rápido, todo lo lento que ha ido antes, y vamos a ver qué pasa en esta recta final.
Bueno, pues estaremos muy pendientes también de este cierre de mercado para el Leganés. ¿Cómo está la selección española, Pablo?
Pues la selección española va 6 arriba.
Muy bien,
muy buen partido de Juancho Hernán Gómez, que está ayudando mucho defensivamente, que es lo que se le echaba un poco en falta en los amistosos. Y bien Lorenzo Brown creando juego para España.
Carlitos, cuéntame cuál es la jornada para hoy en el Abierto de Estados Unidos de tenis.
Rápidamente, jugarán ya segunda ronda Rafa Nadal frente al italiano Fognini, Alcaraz frente al argentino Coria, Albert Ramos ante el croata Cilic y Roberto Carballés ante Shapovalov. Lo de Nadal y lo de Alcaraz, que es lo más seguramente llamativo. Alcaraz no antes de las 8 de la tarde ahora en España, Nadal aproximadamente en torno a las 2 y media de la madrugada. En el cuadro femenino, Paula Badosa, Petra Martic, la croata Garbiñe Muguruza, segunda ronda también, contra la checa Frubirtova, y Cristina Buxa contra Collins en torno a la 1 de la madrugada, el partido de Muguruza en torno a las 9 de la noche hora en España. Se han clasificado ya 2 tenistas españoles para tercera ronda, Pablo Carreño, que venció al kazajo Bublic, y Alejandro Davidovich.
Y en la Vuelta Ciclista Bonilla es noticia pues que los equipos no están muy conformes con que se tengan que marchar los ciclistas cuando dan positivo por COVID, aunque sean asintomáticos.
Sí, es que ayer la etapa estuvo marcada no solo por eso, sino por el abandono de Alaphilippe tras una caída, y por esos casos de COVID de Simon Yates, de Sivakov y de 3 corredores del Kern Pharma. Desde que se inició la Vuelta ha habido hasta 20 casos de COVID con su correspondiente abandono. Javier Guillén, director de la Vuelta, se pasó ayer por Televisión Española para hablar del tema y dar explicaciones.
Lo único que puedo decir es que hay un protocolo que está mandado por la Unión Ciclista Internacional, que tiene una aplicación muy clara, que es la que seguimos, que son los médicos de los equipos los encargados de velar por la salud y en este caso el criterio COVID de sus corredores, con la Unión Ciclista Internacional y en último término con el organizador.
Hoy etapa que acaba en alto entre Salobreña y Peñas Blancas en Estepona de 191 kilómetros.
El Comité Internacional Olympique ha atribuido la organización de Jeux de la 25e Olympiade a la ville de Barcelona, España.
Y cerramos hoy en este partido de la una para viajar en el tiempo. Hace justo 30 años, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, un acontecimiento que transformó nuestro país y a la ciudad de Barcelona, y donde también se transformó una selección, la española de waterpolo, capitaneada por el mítico Manel Estiarte, y a la que llegaba una nueva ola de jugadores de Madrid, encabezados por Pedro García Aguado. Todos ellos bajo la batuta de un nuevo seleccionador, el croata Dragan Matutinovic, cuestionado por sus estrictos métodos, pero que dio resultados en esa transformación. Y es que, siendo ni de lejos la favorita en aquellos Juegos Olímpicos, la selección española de waterpolo terminó colgándose la medalla de plata en una final histórica ante Italia, que se decidió en tres prórrogas. ¿Por qué les hablamos de todo esto? Pues porque mañana se estrena 42 segundos, una película protagonizada por Alberto Cervantes en el papel de Manel Estiarte y Jaime Lorente en el de Pedro García Aguado, y que trata de aquella historia, de aquella transformación de nuestra selección. Su tráiler suena así.
25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré con 10 de vosotros.
Esto no son los Juegos Olímpicos.
Es una prueba de fuego para todos.
¿Estiarte?
Bienvenido, Pedro.
He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juega nada mal.
Soy el capitán de la selección desde los 15 años.
No lo juego, ¿no?
Payaso.
¿Se arrepiente de haber juntado la vieja guardia catalana con
42
la nueva
segundos, la leyenda de un equipo que hizo historia? Están con nosotros hoy en el partido de la una de Onda Madrid los codirectores de esta película que se estrena el 2 de septiembre en cines. Dani de la Orden y Alex Murrul. Dani, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, todo bien, gracias.
Bueno, ¿qué se cuenta en 42 segundos? Aunque ya en la previa hemos contado un poquito de qué va la peli.
Bueno, contaremos la historia de la creación de un equipo, con todos los entresijos humanos, con todas las dificultades que tiene el trabajar en equipo, y hablaremos de la relación del éxito y el fracaso, y al final es una historia de superación. El marco es el marco deportivo, pero habla de historias humanas, que sobre todo que son relaciones con la superación personal.
¿De dónde os viene esta afición o por qué apostáis por contar esta historia de un deporte como el waterpolo, un deporte minoritario, pero que bueno, que cada 4 años nos tiene ahí a muchos aficionados al deporte en general pegados a la tele en Juegos Olímpicos y en campeonatos del mundo? Alex, creo que un poco parte la idea tuya, o eres uno de los almas de esta película, porque eres gran amante del deporte del waterpolo.
Sí, bueno, soy amante del deporte, del waterpolo, y te digo la verdad, no especialmente, ¿eh? Entonces cuando me cruzo con un partido, pues acabo enganchado, pero no es que siga el waterpolo, y de hecho la elección de hablar esta película del waterpolo no es el waterpolo por sí, sino que al final es la historia que hay detrás de este equipo. Es estas personalidades, estos conflictos que surgieron, y si hubiera jugado a hockey, pues haríamos la película de hockey. Es verdad que el waterpolo tiene un componente que cinematográficamente muy chulo, porque es agua y es muy original, y eso también es un valor añadido. Y el hecho que sea un deporte minoritario también está muy bien, porque al final el fútbol, el básquet, todos esos deportes, cada uno tiene su película y todo el mundo lo conoce demasiado bien. Uh-huh. También el waterpolo podemos sorprender más a la gente, y sobre todo lo que te digo, es decir, es cuando conoces la generación de aquella época, todo aquello que vivieron, lo que se tuvieron que enfrentar para preparar un campeonato como los Juegos Olímpicos, y desde un deporte minoritario que es casi amateur, pues todo esto coge un valor que todavía es mucho más alto, ¿no? Porque eran gente que cobraban lo justo, y si es que cobraban, ¿de acuerdo? Entonces, todavía esa épica que pasaron coge más valor.
Uh-huh. Dani, cuéntanos por qué os centráis precisamente en esa relación entre el que era, digamos, el veterano, el gran capitán y, bueno, pues el representante de esos deportistas catalanes, y el madrileño que llegaba como nuevo. ¿Por qué os centráis en esa figura y descartáis a lo mejor otras? Porque fue una generación que dio para contar muchas historias más allá de lo que vivían en una piscina.
Cada jugador tendría una historia increíble para contar, entonces no podíamos elegirlos todos porque habría salido una película extremadamente larga. Uh-huh. o una serie, ¿no? Pero nos decantamos por esos porque, por un lado, teníamos el choque entre dos modalidades muy distintas de jugar, ¿no? Una un poco la técnica barcelonesa, concentrada, muy buenos en técnica, un jugador obsesionado, muy focalizado en lo que quiere y totalmente responsable, con una nueva ola de madrileña, ¿no? Que lo llaman en la peli, lo llamaban, representada por Pedro Aguado, que era un poco fortaleza, un poco más impulsivos, menos técnicos quizás. Entonces la unión de esas dos maneras de jugar y de entenderse y de entender el deporte, pues los llevaron a crear ese equipo. Uh-huh. Por otro lado, también nos centramos en Pedro Aguado y Manel por su background personal que tenían, que nos ayudan a explicar una historia no solo de deportes, sino una historia donde se pone en la mesa el tema de la salud mental y la importancia de la salud mental y de fortalecer la salud mental en la cabeza para poder fortalecer después los músculos. O sea, al final va unido, los dos utilizan el deporte como un medio, ¿no? Un fin. O sea, Manel necesita ganar ya como una obsesión enfermiza sin disfrutar del juego por un tema personal con su familia que se desvela al final, ¿no? Uh-huh. Y Pedro Aguado necesita ganar o necesita jugar porque su relación con social, emotivo social, fuera del agua, no es de las más agradables con su familia, tiene una cierta soledad, está un poco perdido a lo mejor, y por eso fue el agua, se evade mediante el alcohol, la fiesta, un poco lo que cuenta la peli, lo que he sabido ya por los libros que ha sacado y sus charlas que hace.
Son historias personales que se reflejan en la película, además abiertamente, sin ningún tipo de tapujos. Entiendo que habéis hablado con el propio Manel Estiarte y con Pedro García Aguado para preparar esta película y habrán dado el visto bueno a todo lo que en ella sale, ¿no? Porque son historias muy fuertes las que vivieron.
Pues sí, con ellos estuvimos en contacto desde el inicio del proyecto, en las primeras fases de guión, primero para explicarles que, bueno, queremos hacer una peli sobre vosotros, sobre vuestro equipo, y para que nos den información y cosas que sucedieron más allá de los libros que escribieron. Y desde el primer momento se abrieron. Uh-huh. O sea, yo entiendo que tiene que ser una cosa muy rara que quieran hacer una película de ti, y además aceptar estas trampas que hacemos en guión, porque esto no es un documental, sino que tenemos que crear algunos artilugios de guión por necesidades dramáticas, y todo eso lo comprendieron muy bien porque siempre hemos querido ser fieles a la esencia de la historia. Y luego, una vez ya estábamos en fase de preproducción de la película, pues tanto Jaime Lorente como Álvaro Cervantes se encontraron con Manel Estiarte y con Pedro Aguado en varias ocasiones hasta crear una relación bastante íntima y muy bonita, ¿no? Porque se explicaban la vida, los unos y los otros. Y bueno, nos consta que Pedro y que Manel están muy contentos con Álvaro y con Jaime, porque lo han hecho con mucha sensibilidad y con mucho respeto la interpretación de sus momentos de vida que retratamos.
¿Y cómo ha sido dirigir a estos dos actores? Que creo que además tuvieron que trabajar mucho, no solo en lo interpretativo, sino también en la piscina, ¿no? Convertirse en verdaderos jugadores de waterpolo para grabar todas esas escenas de la gran final ante Italia en Barcelona.
Pues es una maravilla, porque tanto Jaime y Álvaro, que son dos monstruos interpretativos, pero es que son personas súper llanas, súper cercanas, que el diálogo y la comunicación con ellos es de tú a tú y es súper sano. Y además es que, bueno, no se les cayeron los anillos por nada. Como dices, estuvieron entrenando durante meses, más o menos unos 5 meses a diario.
Antes de empezar, ¿no? El rodaje estuvieron entrenándose. Empezar,
uh-huh. Preparándose, aceptando pues todo un vía crucis que tuvieron que pasar físico y técnico para aprender uno de los deportes que exige más de fortaleza física y de técnica. Entonces pasaron por esto, tenían un reto muy, muy grande, y luego en la parte interpretativa, en la parte íntima de escenas que trabajamos de ellos dos, de los dos personajes de Manel y de Pedro, son dos personas con una sensibilidad excepcional. Y la creación de estos personajes con ellos ha sido muy fluida y muy bonita. Entonces, nos lo han puesto todo facilísimo.
Uh-huh. De hecho, la película empieza por el final, ¿no? Por las escenas de piscina, porque era el momento, por lo que me he podido documentar, era el momento en que llegaban más en forma después de esos 4 meses de preparación física.
Sí, sí, totalmente. Fue el momento en el que, como tú has dicho, ¿no? Llegaban más en forma de preparación física y han sido 4 meses de incluso doble jornada de entreno. Es decir, creo que todos los actores han vivido, digamos, su propia, ¿cómo decirte?, su propia peli, ¿no? Porque el rodaje obviamente ha sido una machacada, pero es que lo que nadie sabe es lo que hay antes del rodaje, ¿no? Que al final parece que, oye, que los ves fuertes y parece que hayan nacido así. Obviamente, muchos estaban en buena condición física, pero han sido 4 años de aprender a jugar waterpolo, que no es un deporte fácil, de muscularse, de prepararse físicamente para aguantar largas jornadas en el agua. Y yo creo que cada uno de ellos ha vivido su propia película e historia.
Por último, ¿por qué se llama 42 segundos? No sé si se puede desvelar o hacemos un poquito de spoiler con el asunto.
Un poquito, sí. Bueno, claro, uno de los temas de la película es la relación con el éxito, ¿no? Y qué es el éxito, qué es la victoria. Y esos 42 segundos, pues, es un momento del partido determinante en el que, bueno, no lo voy a desvelar del todo, ¿vale? Mi respuesta, aunque muchos conocerán la historia, es un momento determinante en el que la moneda cae de un lado u otro en relación de victoria o derrota, pero eso, ¿no? Es un poco reflexionando sobre qué es la victoria, qué es el fracaso y dónde está.
Y que al final, y que en 42 segundos puede cambiar todo.
Todo puede cambiar, exactamente.
De un lado,
cuando tienes algo muy cerca, luego se puede alejar, para bien, para mal. Bueno, es eso. Y además el deporte esto lo manifiesta de una forma muy clara. Uh-huh. Como un esfuerzo de muchísimos años, en un periodo breve de tiempo, todo esto se puede girar.
Bueno, no lo vamos a desvelar todo para que la gente pueda ir a ver la película, que yo creo que tiene muy buena pinta. Además, luego se va a poder ver también en Prime Video. Así que, bueno, os agradezco mucho este ratito de radio en un programa de deportes, pero que, bueno, nos gusta hablar también de películas de deporte, y este es el caso. No se había hecho nunca, además, una película sobre waterpolo español, y nos gusta mucho esa iniciativa que habéis tenido los dos. Gracias por estar con nosotros en Onda Madrid, Dani de la Orden y Alex Murrull, directores de 42 Segundos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Una bonita historia, habrá que ir a ver la película. ¿Cómo sigue la selección española de baloncesto? De momento dominando claramente a los búlgaros, Pablo.
Sí, muy bien esa segunda línea que tiene la selección, con Alberto Díaz, que nada más entrar ha metido un triple. Ha entrado también Rudy, Joel Parra, Pradilla, que está jugando muy bien, y Usman Garúa en la posición de pívot.
Por cierto, que Rudy hoy ha cumplido 225 partidos como internacional, supera a Epi, solo tiene por delante a Juan Carlos Navarro, con 231, está a Rudy Fernández, de poder ser el jugador con más internacionalidades en España. ¿Qué nos cuentan los compañeros de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde? Javi Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Tres son los focos que hoy vamos a tratar en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde. Uno de ellos, esa ola de robos violentos que está asolando a las casas de los futbolistas. Hoy le ha tocado el turno a Dani Carvajal, justo en la semana en la que, en su caso, con agresión incluida, tenía que pasar por ese disgusto el futbolista del Barça, Aubameyang. Otro nombre propio de la actualidad deportiva es Haaland. Ayer, otro hat-trick. Lleva 9 goles en apenas 3 semanas de competición y está asombrando al mundo. Y por último, claro, como no, el mercado de fichajes. Las 9 horas de tensión que, desde que empieza el programa de los deportes de Telemadrid, tiene el Atlético de Madrid por delante para, entre otras cosas, no llevarse el susto de quedarse sin Carrasco. Veremos si eso ocurre.
Pues esperemos que no, por el bien del Atlético de Madrid y de Simeone. ¿Cómo dejamos a la selección, Pablo?
Bueno, de momento 13 arriba, jugando bien, la verdad que todos con buena actitud, y esperemos ganar el partido de hoy, que es de los más sencillos de los que hay en esta fase de grupos.
Lo contaremos esta tarde en el Enfoque del Deporte, próxima cita con los deportes en Onda Madrid, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo, también el cierre de ese mercado hasta las 12 de la noche, y también hoy escucharemos a Jorge Vilda, que comparece en la previa del partido mañana ante Hungría, el seleccionador, después de todo el cisma que ha ocurrido esta semana con algunas de sus futbolistas. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una. Buena tarde de jueves. Adiós. I can see the sunset in your eyes, brown and